Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Y en esta tarde vamos a, como comentamos en el bloque anterior, estar con Enrique Luis Suárez. Él es abogado, es jurista, es una persona que ha escrito muchísimo, realmente tiene una trayectoria muy importante de investigación. Y se ha dedicado también en el último tiempo a lo que es el autismo. Ahora vamos a preguntarle por qué, pero ha presentado hace muy poco su libro Autismo y Derecho en el Sistema Público de Salud en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Gracias.
Hola, ¿qué tal, Elizabeth? No, gracias a vos por invitarme, honradísimo de estar acá, por favor, al contrario.
Bueno, vos sabés que cuando uno habla de autismo, ahora es algo que resuena mucho más que hace no muchos años. Cada vez las personas, por suerte, son diagnosticadas a tiempo o oportunamente, lo cual hace que sea una porción importante cada vez más de personas con autismo. ¿Qué es el autismo? ¿Qué implica esto, sobre todo para una familia y para la persona? Si hay alguna implicancia en torno que, bueno, que quizás a veces entendemos que tiene que ver con una afección intelectual.
Sí, mira, primero que nada, el autismo no es una enfermedad, es una condición de la persona que es crónica, o sea que la va a acompañar toda la vida, pero es un modo distinto de estar en el mundo, es algo vinculado a la neurobiología, a la forma en que funciona el cerebro, cómo procesa los estímulos que recibe y qué respuestas da la persona en función de ese procesamiento cerebral de la información exterior que recibe. Entonces, eso hace que la persona, ¿no es cierto?, esté de otro modo en el mundo, tenga otro tipo de reacciones y afronte desafíos permanentes en el día a día, ¿no es cierto?, en el comportamiento y en el funcionamiento diario. Es un cuadro que se manifiesta, tiene que estar presente desde la niñez, por eso siempre, como vos sabés mejor que yo, es importantísima la detección precoz del autismo en los primeros meses de la infancia, en la primera etapa de la infancia. Y fundamentalmente consiste muy resumidamente en afrontar dos desafíos. Uno vinculado con la comunicación social y con la interacción social, ¿no es cierto? Y el otro, la adopción a nivel conductual de patrones restringidos y repetitivos de conducta, de intereses o de actividades, ¿no es cierto? El primer desafío que te decía, vinculado a la comunicación y a la interacción social, tiene que ver con dificultades para iniciar o mantener una conversación o para prestar atención. También esto implica una dificultad en el contacto visual, en el lenguaje corporal.
Enrique, y en tu caso, vos como papá de Maximiliano, ¿cómo te diste cuenta y qué es lo primero que hiciste?
Bueno, claro, ahí está el famoso camino al tratamiento, ¿no? Mirá, como cualquier otra familia que atraviesa esto, en mi caso fue a través del colegio. Es muy importante señalar que las dos vías, hay tres vías de advertir las señales de alerta temprana. Una es la propia familia, que por allí, viendo en reuniones que su hijo no responde al llamado, no señala con el dedo, no tiene tendencia a socializar con los demás nenes, los propios padres advierten algo raro y entonces acuden al pediatra para charlar con él y ver con él qué es lo que está pasando. Ese es el segundo actor importantísimo en las primeras señales de alerta. Es muy importante, Elizabeth, que los pediatras estén formados en desarrollo y autismo, por lo menos a nivel de manejo de los test que se hacen en una segunda etapa, que es la pesquisa, para determinar si es necesario o no hacer un estudio de diagnóstico. Y finalmente, que a veces no se lo tiene muy en cuenta, en las salas de primera infancia o en las salas materno-infantil, o a lo mejor en sala de tres de nivel inicial, allí también es muy importante el papel del aseño, por decirlo de alguna manera, que por allí en el conjunto advierte que tu hijo no reacciona de la misma manera, tiene conductas no habituales o que por lo menos a ella le llaman la atención. Ese fue mi caso. Un día nos llama la seño de sala de tres y nos dice que nota algún tipo de interés restringido de Maxi, que le costaba obedecer órdenes, porque bueno, una condición que también se suele asociar al autismo es el síndrome oposicionista desafiante, que es el caso mío, el de Maxi, y que tenía dificultades para ser amigos, para charlar, para conversar, y a partir de ahí iniciamos el camino hacia el diagnóstico, ¿no es cierto? Vos me preguntabas qué implica para una familia. Bueno, iniciar un camino que muchas veces es incierto, en donde uno no tiene muchas veces apoyos porque está dando los primeros pasos en la búsqueda y que depende mucho, te voy a ser sincero, de la idoneidad y de los profesionales con los cuales uno va contactando.
Enrique, y cuando vos tenés, en tu caso, decís, bueno, en la escuela se lo pesquisaron, bien. Es más, se me ocurre, ¿no? Es más sencillo para las personas, que familias que tienen otros hijos y por ahí pueden comparar el desarrollo que va teniendo el nuevo hijo, o aún te darías cuenta en comparación con la propia familia que no tendría discapacidad.
No, está bien, claro, sí, son elementos, por ejemplo, en familias donde lo que pasa es que se da una prevalencia muy grande donde el primer hijo es el que está dentro del espectro autista y dentro de la familia por ahí no hay otro hijo anterior como para comparar. Pero lo que vos decís puede darse a lo mejor con otros integrantes de la familia en el sentido más amplio, ¿no es cierto? El caso de sobrinos que tengan una edad similar, ¿no es cierto? Muchas familias a mí me han comentado que los padres me han comentado que por allí se empezaron a dar cuenta con amigos o en fiestas familiares, cumpleaños, etcétera, que veían que había una diferencia en el juego, en el comportamiento, que su hijo estaba retraído o que apilaba coche o que ponía trenes en fila o cochecitos en fila, ¿no es cierto? Que se quedaba mirando la televisión solo o que fijaba su atención en una sola cosa y no interaccionaba con nadie. Entonces, sí, es como vos decís, eso es una ayuda. Imagínate en un colegio tipo donde tenés en una sala de nivel inicial 30 chicos, bueno, ahí obviamente si, digamos, la seño o los centros de primera infancia, los que están a cargo, esto ya son estatales en el ámbito de la red de contención del gobierno de la ciudad, si son personas que tienen un mínimo entrenamiento, nosotros desde el tercer sector trabajamos mucho en darle de manera muy simple las primeras señales de alerta a los que trabajan en las salas de primeros cuidados, y también en las escuelas, tener reuniones sobre todo con los docentes de nivel inicial, que son los que advierten en primer término, viste, que pueden estar apareciendo estos factores.
Una vez que alguien advierte que, como vos decís, que hay algo que no está bien, pero como me imagino, bueno, que a diferencia de lo que pasa por ahí con la discapacidad motora o auditiva, que a ver, la persona escucha o no escucha, está en silla de ruedas o no está, o sea, ahí hay como algo muy, muy claro. Siendo algo, como vos decís, conductual, me imagino que debe haber muchísimos tratamientos y cómo son esos tratamientos. O sea, hay muchos y cómo son en cuanto a lo que es el tiempo que las familias insumen y el dinero que cuestan.
Obvio. Sí, es muy importante lo que vos decís, Elizabeth. No, primero y principal, no hay dos autismos iguales. Por eso se habla de espectro autista. Porque de los desafíos que yo te mencionaba antes y de los patrones restringidos de conducta o de intereses, esta hipersensorialidad que a veces tienen esto, los chicos dentro del espectro autista, a los ruidos o a las luces de cierta intensidad, en fin, hay toda una gama de señales y de efectos. Entonces, no se dan todos de la misma manera ni en la misma proporción, algunos se dan, otros no. Entonces, no hay dos autismos iguales. Así como no hay dos personas iguales, no hay dos personas con autismo iguales. Por eso se habla de un espectro, ¿no es cierto? Y después, conectando un poco con lo que te decía antes, para la familia, digamos, ahí se inicia, hay muchos factores que inciden en esa búsqueda, digamos, por ejemplo, bueno, vos lo decís en tu libro, Los Incómodos, que mucha gente, vencida por la burocracia, porque claro, entrar, llegar al diagnóstico cuesta mucho, porque generalmente no se reconoce o te ponen muchas trabas a un trabajo de diagnóstico es interdisciplinario, tiene que ser serio, responsable, profesional, eso tiene un costo, y las obras sociales y prepagas, generalmente buscan obstaculizarlo. Entonces, como vos decís en tu libro, muchas familias prefieren, aún con sacrificios, pagarlo de su propio bolsillo porque se encuentran de golpe y porrazo con toda una burocracia, ¿no es cierto?, que les hace muy difícil llegar al reconocimiento de la prestación de la realización del diagnóstico, ¿no?
¿Y de cuánto estamos hablando hoy? ¿Cómo son los tratamientos que tiene que inicia en principio un niño con autismo? ¿Y de qué monto estamos hablando aproximadamente? Si una familia quiere cubrir esto en forma personal.
Claro, mira, montos es muy variable porque también depende del profesional. Yo la verdad que hay familias que me han, no sé, por decirte algo, ¿no es cierto? Hay familias que por ahí me hablan, depende del profesional que han consultado, el equipo que tiene atrás. Vos sabés cómo es esto también, ¿no? Me han hablado de un cierto valor, por decir algo, no sé, 20.000, por decir, pero llega a cifras mucho mayores según en dónde te estés parando, ¿no? Esto significa, lo que pasa que el diagnóstico es como una llave que te abre una puerta. ¿No es cierto? Creo que todos los que estamos vinculados con la discapacidad a nivel directo sabemos lo que significa esto. El diagnóstico tiene un lado amargo que es confirmar, me permito la libertad de usar la palabra amargo, digamos negativo, que es confirmar que algo que uno intuía que no era normal, no vamos a entrar acá a discutir la normalidad según lo que la sociedad entiende, y las barreras, etcétera, etcétera, porque si nos varios programas necesitaríamos, pero digo, usándolo en el término usual, uno lo que siente, lo que presentía que no se daba normalmente, lo confirma a través del diagnóstico. Pero por otro lado, el diagnóstico te abre la puerta al tratamiento. O sea, es la llave que te abre la puerta al tratamiento. O sea, no te olvides que en autismo, cuanto más rápido se puede diagnosticar, hay más probabilidad de avances y a corta edad en el desarrollo, porque aquí en definitiva estamos hablando de una discapacidad del desarrollo. Entonces, vos imaginate que cuando uno está dentro de los 6 meses hasta los de 48 meses, por decir algo, puede ser un poco menos, en la etapa de neuroplasticidad, ¿no es cierto?, como dicen algunos profesionales, donde el cerebro está más receptivo que en el resto de la vida a incorporar cambios y a incorporar nuevos hábitos que se trabajarían a través del tratamiento. Entonces, un profesional de cabecera, asistido por, que puede ser un neurólogo, un psicólogo, asistido por un equipo terapéutico que está en la trinchera del día a día, de acuerdo a las dificultades de desarrollo que tenga el niño o la niña, allí habrá que recurrir a psicólogos, psicoterapeutas, psicopedagogos, perdón, terapistas ocupacionales. Ahí el espectro es muy grande, ¿no es cierto?
Parece súper interesante esto que vos decís. Me quedé en esta palabra que dijiste y que te permitías la licencia de decir amargo. Yo creo que está fantástico esto, porque muchas veces, o sea, hay algo que tratamos de dejar en claro y desde este programa es que la discapacidad no es un evento querible ni para las personas con discapacidad ni para las familias, la verdad que y eso no tiene que ver con querer a las personas con discapacidad. Queremos a las personas, pero no a la discapacidad en sí misma, o sea, lo cual realmente sí es un sabor amargo el cual los papás atraviesan, la familia. Gracias por esta palabra. Tengo acá el libro tuyo que tiene además unos colores muy lindos, un azul, bueno, digamos que el azul es el color ícono que se ha utilizado para hablar sobre el espectro autista. El libro se llama Autismo y Derechos en el Sistema Público de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y como una meta habla que buscando una mirada federal, esto es de visión jurídica y bueno, la verdad que les recomiendo la lectura. Pero quería meterme un poco en el libro porque estamos creo que ya de acuerdo todos que estas prestaciones tendrían una cobertura si uno tiene una obra social. Ahora, y en virtud de la situación en el país, que también, ¿no?, de falta de trabajo y por ende falta de la seguridad social o una empresa de prepaga, ¿qué puede hacer una familia hoy ante un diagnóstico que debe afrontar un tratamiento y que no tiene acceso al sistema de salud privado y tiene que ir al sistema público?
Claro, bueno, ese fue el leitmotiv que me llevó a escribir el libro. O sea, en la última parte del libro, como vos viste, está desarrollado esto que para mí es lo nuclear del libro. Porque yo un día me di cuenta que en los grupos de que yo acompañaba de familias y en las ONG en las que participo, me daba cuenta que había un gran número de personas que tenían problemas, pero dentro del ámbito de las obras sociales y prepagas. Y me puse a pensar, ¿y qué será de los que no tienen a dónde ir? ¿A dónde van los que no tienen dónde ir? O sea, el sistema público, el hospital público es el único recurso que les queda. Entonces, hoy en día, vos imaginate, ¿no? O sea, el sistema público, digamos, tiene esta organización, respecto del autismo me refiero, ¿eh? O sea, vos en la, tenés, en, a modo general, digamos, por eso yo puse buscando una mirada federal, en cualquier jurisdicción del país donde vos te coloques, vos tenés, yo diría, tres posibilidades. La primera es, en general, vos sabés que las provincias se dividen en general en departamentos y todos los departamentos tienen un hospital de segundo o tercer nivel de complejidad. En ese hospital se debería centralizar toda la atención correspondiente a la población del espectro para la población urbana, porque en general estos hospitales están en las capitales de los departamentos. Entonces, una solución que se adoptó es cuando existe, ese hospital departamental tiene un servicio, digamos, o un área dedicada completamente a la atención del autismo. La otra forma de afrontar el problema es mediante una red descentralizada de atención a través de los centros de atención primaria, ¿no? La atención de ambulatoria. Entonces, estos centros de atención primaria tienen pediatría, muchas veces tienen, o a veces tienen equipos de fonoaudiología, psicología, psicopedagogía. Entonces, la idea es trabajar en los CAPS, centros de atención primaria de la salud, digamos, tratando de llegar mediante una red de descentralización a la gente que está más alejada en las provincias de los centros urbanos, ¿no es cierto?, mediante los CAPS, a poder hacerle el proceso de señales tempranas, el proceso de detección y si se puede, el diagnóstico. Y solo en aquellos casos de una cierta magnitud se los envía a los hospitales de las capitales de los diversos departamentos, según donde vos vivas, o a la capital de la provincia.
Me voy a tomar ahora yo la dispensa de invitar. Vos sabés que el tiempo en la radio, viste que es tirano. Así que me queda claro, y creo que nos queda claro dónde buscar, pero para los que quieren saber mucho más de esto y personas que no tengan cobertura, aconsejo la lectura del libro. Y bueno, muchísimas gracias por estar en este espacio, Enrique. Muchos éxitos. Gracias.
Por favor, un gusto para mí. Y bueno, seguimos bregando por los derechos de las personas con discapacidad. Un placer.
Gracias.
No, por favor. Gracias a vos.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.